Muy buenos días y bienvenidos a este programa de información de nuestra Iglesia Diocesana. Bienvenidos en COPE a nuestra diócesis, el informativo semanal que quiere acercarles y dar a conocer la actualidad y la misión de la Iglesia que peregrina en Ciudad Real. Y antes de comenzar, desearles feliz Pascua de Resurrección. Hoy es 23 de abril, segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Divina Misericordia. Y muchas gracias, gracias por hacer a COPE Ciudad Real líder de audiencia en nuestra provincia. Y nosotros queremos agradecérselo hoy, continuando con nuestro trabajo, informando cada domingo de lo que pasa en nuestra diócesis. Gracias de nuevo por escucharnos, gracias por confiar en nosotros. Y ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros si lo desean en nuestro correo electrónico, nuestradiocesis@gmail.com, en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, en la que estamos con el usuario @nuestradiocesis. Y este programa, el programa de hoy de todos los domingos, es posible gracias al trabajo de José Andrés Antón en el control y de Prado Castillo. Les saludo de nuevo, Pablo Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Prado. Ya estamos en Pascua. ¿Qué tal la Pascua de la Resurrección?
Buenos días, Pablo. Pues muy bien, ¿cómo no vamos a estar? Alegres porque ha resucitado el Señor. Feliz Pascua a ti, feliz Pascua a todos nuestros oyentes y muchas gracias también de mi parte por escucharnos.
Pues en este momento les avanzamos los titulares del programa de hoy.
El pasado sábado 8 de abril, la Juventud Obrera Cristiana de Ciudad Real celebró una jornada de convivencia en Luciana.
La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha lanzado una campaña basada en las redes sociales para animar a padres y alumnos a apuntarse a la asignatura de religión.
Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebró ayer, Manos Unidas denuncia que el sistema alimentario actual es social y medioambientalmente insostenible y que son las personas más vulnerables del planeta quienes sufren más sus consecuencias.
Y el próximo martes, en el Salón de Actos del Colegio San José de Ciudad Real y promovido por Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, se llevará a cabo una charla testimonio con el título Objetivos de Desarrollo Sostenible y el reto de su consecución para los países africanos.
La Delegación de Pastoral Vocacional ha preparado un festival de canciones vocacionales. Será en Villarrubia de los Ojos el próximo sábado 29 de abril.
Y desde primeros de abril tenemos la cita ineludible con la declaración de la renta y por supuesto también con la famosa X de apoyo y de ayuda a la Iglesia. El lema de la campaña de este año es Detrás de cada X hay una historia. Para explicarnos la importancia de esta campaña y sus consecuencias en la vida de la Iglesia, hoy charlaremos con Miguel Ángel Jiménez Salinas, director del Secretariado de la Conferencia Episcopal para el Sostenimiento de la Iglesia, además delegado diocesano de Medios de Comunicación. Y después de los titulares, la carta de nuestro obispo, que este domingo lleva por título Señor mío y Dios mío, exclamación que proclama el apóstol Tomás cuando se deja encontrar por Jesús resucitado.
En su carta de esta semana, nuestro obispo don Gerardo nos ofrece tres mensajes para nuestra vida extraídos del relato del encuentro entre el apóstol Tomás y Jesús resucitado. El primero es que la alegría del encuentro transforma la vida de todo aquel que descubre que realmente Jesús ha resucitado y vive para siempre. Ese encuentro fortalece la fe y nos hace sentirnos realmente acompañados por él.
El deseo de experimentar por él mismo al Cristo resucitado sin contentarse con el testimonio de los demás. Tener el deseo ardiente de encontrarnos personalmente con Cristo resucitado, conscientes de que eso cambiaría nuestra vida. Hoy el problema de muchos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo es que no tienen ningún deseo de encontrarse con Jesús. Pasan de ello, no lo valoran o son indiferentes.
La fe no es una doctrina, sino la experiencia del encuentro con la persona de Cristo resucitado, el Dios vivo. Que Cristo resucitado nos regale, como a Tomás, experimentar su presencia en nuestra vida y que esa presencia nos impulse a confesar como Él, Señor mío y Dios mío.
Otro mensaje que nos transmite Santo Tomás es la confesión que sale de su corazón, Señor mío y Dios mío. El reconocimiento de Dios como el único Señor de nuestra vida, que rige y dirige todos los pasos y en todos los sentidos lo que vivimos, y no poner la fe en otros dioses o diosecillos a los que rendimos culto sin darnos cuenta, como el dinero, dejando de rendírselo al verdadero Dios y Señor.
Cristo resucitado es principio y fuente de una vida nueva para todos los hombres. La nueva vida que se concede a los creyentes en virtud de la resurrección de Cristo consiste en la victoria sobre la muerte del pecado y en la nueva participación en la vida eterna junto al Padre y para siempre. La resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra futura resurrección.
Cuando las cosas a nosotros se nos vuelven oscuras, debemos permanecer fieles a lo que hacíamos cuando teníamos luz. Es decir, permanecer viviendo desde los criterios y desde el mensaje de Jesús, digámosle hoy, de corazón al Señor, Señor mío y Dios mío, y reconozcámoslo como nuestro único Señor, como nuestro único Dios, al que servimos y queremos servir cada día con más ganas y más autenticidad.
Ya saben, pueden leer completa la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros y también la pueden leer completa en la web de la diócesis. Y en este cuarto domingo de mes escuchamos la reflexión que nos han preparado los seminaristas de la comunidad de bachillerato.
Buenos días, un domingo más y feliz Pascua. Hoy, al segundo domingo de Pascua, también le llamamos de la Divina Misericordia. En el Evangelio de hoy se nos muestra que no debemos ser incrédulos, sino creyentes. Que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que nos enseñe que aunque está en todas partes, hay lugares como nuestras parroquias, lugares privilegiados para encontrarnos con Él y sentir con fuerza su divina misericordia. También nos enseña a que debemos tener paciencia, como tiene Jesús con Tomás, ya que no le abandona en su incredulidad, sino que le da tiempo. No le cierra la puerta, espera. Dejando a un lado el Evangelio, también queríamos agradecer a aquella gente que vino a la confirmación de nuestros hermanos, que nos acompañó en el teatro y que también asistió al tercer y último encuentro David. Queríamos avisar que el día 1 de mayo será el segundo encuentro de monaguillos. ¡Feliz día del Señor! Y esperamos que todos hayan resucitado con Él.
Y cuando son las 9:49 pasamos a desarrollar las noticias del programa de hoy.
El pasado sábado 8 de abril la Juventud Obrera Cristiana, JOB de Ciudad Real, celebró una jornada de convivencia en Luciana con motivo de la celebración de su día. Estos encuentros son instrumentos evangelizadores para los jóvenes alejados y un medio de comunión misionera para los jóvenes que ya están comprometidos con el proyecto de Cristo a través de la JOB diocesana. En la jornada se habló de la doctrina social de la Iglesia y, por celebrarse la víspera del Domingo de Ramos, sirvió para que los participantes se situaran comunitariamente en las celebraciones pascuales.
Y cambiamos de asunto. La Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Enseñanza y Catequesis, ha lanzado una campaña en redes sociales para animar a padres y alumnos a apuntarse a la asignatura de religión. Con el lema "Me apunto a conocer para elegir con libertad", se leen distintos materiales publicados centrados en dejar clara la obligada oferta de la asignatura por parte de los centros educativos y la libertad a la hora de elegir o no la asignatura. De este modo se quiere dejar claro entre la opinión pública que la asignatura no es obligatoria, tal y como se ha dado a entender en algunas publicaciones o declaraciones. Todos los materiales que se están difundiendo a través de las redes sociales se pueden descargar en la web meapuntoareligion.com, una página creada para esta campaña y que da mucha importancia a los mensajes audiovisuales.
También la Conferencia Episcopal hace poco más de un mes hizo pública las estadísticas de la clase de religión a nivel nacional. De algo más de 3,5 millones de alumnos, más de 2 millones eligen libremente la clase de religión en toda España. Y en nuestra diócesis, con algo más de 68,000 alumnos, 55,000 eligen religión, lo que sitúa el porcentaje de los matriculados en algo más del 81%, 18 puntos porcentuales más que la media nacional.
Y hablando de la clase de religión, los escolares de los tres últimos cursos de primaria de dos colegios públicos, el Inocente Martín de Villamayor de Calatrava y el maestro Juan de Ávila de Almodóvar del Campo enviaron cartas a los niños de Alepo en Siria, una actividad que sirvió para tener muy presentes a los niños que peor lo están pasando en los campos de refugiados, a la vez que sirvió para que los niños de Alepo se sientan acompañados por los niños de estos dos colegios manchegos.
Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebró ayer, Manos Unidas denuncia que el sistema alimentario actual es social y medioambientalmente insostenible y que son las personas más vulnerables del planeta quienes sufren más sus consecuencias, por lo que es necesario apoyar y respetar los saberes tradicionales indígenas e incluirlos en los procesos de desarrollo. Por eso, los proyectos de desarrollo que Manos Unidas promueve se realizan siempre a petición de las organizaciones locales y en coherencia con la realidad que se vive en cada lugar. La ONG destina un gran número de proyectos al apoyo a las poblaciones indígenas, sobre todo en Latinoamérica, y junto a ellos se trabaja de manera respetuosa con la cosmovisión indígena y salvaguardando los valores y los saberes tradicionales de esta población.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Pues como acaban de oír, es importante marcar la X en la casilla de la Iglesia y la de los fines sociales, pues sin estas X muchos proyectos y muchas ayudas dejarían de realizarse. Hoy tenemos al teléfono a Miguel Ángel Jiménez Salinas, que además de ser el delegado de medios de la diócesis y compañero en el programa El Espejo de los Viernes, es el director del secretariado de la Conferencia Episcopal para el Sostenimiento de la Iglesia y uno de los responsables de esta campaña.
Buenos días, Miguel Ángel, y muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vuestra disposición. Buenos días, Pablo. Buenos días, Prado. Buenos días, José Andrés, y a todos los oyentes de COPE.
Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, cuéntanos cuánto tiempo llevas trabajando en este secretariado para el sostenimiento de la Iglesia.
Bueno, pues ya algunos años, porque desde 2008 empecé a colaborar con el secretariado. Y como director los últimos dos años o algo así, porque el anterior director cumplió 75 años y ya llevaba muchos años, y entonces pidió, como es lógico, que ya le tocaba un poquillo de descanso. Y entonces, como yo llevaba colaborando años con él y pues había aprendido toda la dinámica, que es muy compleja, porque nosotros pues tenemos otro tipo de formación, pero todo el mundo publicitario es un mundo muy complicado y con muchos aspectos. Entonces yo llevaba años, pues, por así decirlo, aprendiendo, y al él ya pedir el retiro, pues me quedé yo sustituyéndolo.
Sí, muchos oyentes ya conocen la campaña y el portal Por Tantos, de apoyo al sostenimiento de la Iglesia. ¿Puedes contarnos un poco la historia, cómo nació esta campaña? Porque yo creo que ya lleva unos cuantos años, ¿no?
Pues este año lleva 10 años. Que ya son años, ¿no? Pues la campaña nace por una sencilla razón, porque en diciembre del año 2006 la Santa Sede y el gobierno español firmaron una modificación en el sistema de asignación tributaria, que con más aspectos, pero fundamentalmente dos. Uno, que ya la Iglesia no tendría ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado, que hasta ese momento sí lo tenía. Pues desde el año 2007 la Iglesia dejaría de tener una asignación directa y dependería del número de contribuyentes que marcaran la casilla en la declaración de la renta. Además, se subía el porcentaje del 0,5 al 0,7, ¿no?, de los impuestos de los que marcaran la casilla, y se eliminaba la exención del IVA, de manera que desde el año 2007 la Iglesia paga el IVA de todas sus compras y paga todos los impuestos que marca la ley. Y a partir de ahí, pues los obispos españoles dijeron, hay que hacer una campaña para animar a los creyentes y a los que valoran la labor de la Iglesia para que marquen la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque va a depender directamente el dinero que la Iglesia reciba.
¿Y hemos salido beneficiados?
Pues según los datos, sí, por varias razones. Primero, por la cantidad de dinero, porque ya cada uno ha marcado libremente lo que quería. Y entonces, desde el año 2007 se ronda lo que la Iglesia recibe por asignación de los contribuyentes, no del Estado, en torno a 250 millones. Un año más o un año menos, más depende porque el 0,7 de los impuestos de una persona depende del dinero que haya ganado, simplemente, y de los que tengan que declarar. Pero sobre todo yo diría que hemos salido beneficiados porque es un sistema libre y transparente. Marca la casilla quien quiere, libremente. Y sabe a qué se destina también por a toda la labor de la Iglesia. Entonces, desde ese sentido y desde el apoyo que la Iglesia recibe, a pesar de que aparentemente cada año la Iglesia tiene menos apoyos, sin embargo, lo real es que hay más gente que ha ido marcando la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y eso es, por supuesto, pues un muy buen fruto.
¿Y en nuestra diócesis cómo andamos de marcar la casilla de la X?
Pues en nuestra diócesis estamos muy bien, porque somos la diócesis de España, somos la provincia de España que más marca la X a favor de la Iglesia, pero además desde hace muchos años. Eso se traduce en que pues nuestra gente, más de la mitad, el 55%, marca la casilla de la Iglesia en la provincia de Ciudad Real. Eso indica pues un apoyo a la labor concreta de la Iglesia, a la presencia de los sacerdotes en las parroquias, a la labor humana y espiritual que se realiza en las parroquias. Entonces, por eso tenemos que dar las gracias, por un lado, a la provincia de Ciudad Real y, por otro lado, pues sentirnos humildemente pues satisfechos de ese reconocimiento.
Y sobre el tema económico y la Iglesia, sabes, Miguel Ángel, que existen muchas polémicas, que si el privilegio del Estado para con la Iglesia, que si el tema de las inmatriculaciones, el famoso IBI. ¿Qué deberíamos tener claro los cristianos para aclarar todas estas polémicas?
Pues deberíamos ser responsables en formarnos, porque todos esos temas tienen respuesta y se les está dando respuesta, por ejemplo, desde el programa Por Tantos. Se está respondiendo a decir, ¿es verdad que la Iglesia recibe los 11.000 millones famosos? No, la Iglesia no recibe esa cantidad. ¿Es verdad que la Iglesia tiene privilegios? Podríamos hablar de privilegios de la Iglesia si hubiera algún régimen fiscal o alguna ley especial para la Iglesia, pero no. O sea, la Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial, no tiene ninguna ley especial, no tiene ninguna condición especial, sino que está incluida dentro de la ley de mecenazgo, como todas las ONGs, como otras tantas fundaciones, instituciones, asociaciones. Es decir, no se puede hablar de privilegios de la Iglesia porque no hay nada especial para la Iglesia. Por ejemplo, capellanes de hospital o educación, la asignatura de religión que decíais antes en las noticias. Claro, solo se ve que aparentemente está la Iglesia Católica, pero la ley dice que cualquier persona enferma que pide atención religiosa, esa atención se le dé. Y no se dice de qué religión. Es decir, una persona islámica o judía está en un hospital ingresada y pide atención religiosa y el Estado tiene la obligación de poner un capellán que atienda esa necesidad. Es decir, se ve que aparentemente la Iglesia tiene una preeminencia y una presencia más fuerte en la sociedad, pero es una cuestión numérica, pero bueno, no porque la ley le dé privilegios a la Iglesia.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por contarnos esta campaña de la X. Gracias por contárnoslo de nuevo.
Nada, a vosotros y buen domingo.
Y con la entrevista terminamos el programa de hoy. Feliz Pascua de Resurrección, les esperamos el próximo domingo.